la historia cuantitativa y la historia estructural y todo eso. Cuando se le pregunta si el escenario de la historiografía del siglo XXI va a ser las nuevas historias de los años 60 y 70, el 45% dicen desde luego que no. Y otra vez volvemos a preguntar, ¿hay que reconstruir el paradigma y quiero un nuevo paradigma? El 46-47% dicen que sí. Es la única respuesta afirmativa que obtenemos. Obviamente no estamos en ese consenso historiográfico, menos en el año 99, pero obviamente eso es el objetivo. Otro rasgo de esta generación emergente es que empieza a normalizar la autorreflexión, ¿no?, como parte del trabajo del historiador. Yo creo que eso, modestamente, es un éxito de Historia Debate. Nosotros ahora vamos al tercer congreso y obligamos a los colegas a presentar ponencias y a presentar comunicaciones sobre temas de tipo general, de tipo metodológico, de tipo historiográfico, de tipo teórico. La mayor parte de los que han publicado trabajos en los 9 tomos de actas de los 2 congresos que hemos realizado hasta ahora, era la primera vez que hacían trabajos de estas características. Pienso que el terreno está preparado para eso y que ya hemos conseguido. Aquí se nota una, con mucha claridad y un sentido colectivo, además, cambio sobre eso de que es importante reflexionar, que el trabajo de historiador también es un trabajo intelectual, no es solamente pues el trabajo con fuentes, extraer datos y redactarlo lo más bonito posible. Eso es la condición necesaria, pero no suficiente para una buena obra de historia. Y eso se ha venido predicando durante muchos años, pero no se hizo, y ahora se está haciendo. Se está haciendo desde el momento que hemos logrado convencer a los colegas de que no se trata de que lo haga una gran figura o 2 grandes figuras, sino es algo que tenemos que hacer todo en nuestro trabajo diario y que tenemos que hacer todo, pues como aquí en esta jornada, pues cuando el tema del Congreso es la historiografía, ¿no? Claro, pregunta 24, interés sobre metodología de la historia, 56%, sobre historiografía, 55%, sobre teoría, claro, conforme vamos de lo más concreto a lo más abstracto, pues hay menos interés, pero no mucho menos, un 44%. Ahora, preguntábamos también, ¿qué se entiende por historiografía? Es decir, ¿qué teoría de la historiografía hay debajo de esta generación emergente de historiadores? Y aquí sobre esto hay algunas hay ideas claras, importantes, algunas intuiciones y alguna deficiencia de lectura. Por ejemplo, Federico, el diputado de Cultura, que en el acto decía que buscó en el diccionario la palabra historiografía, ¿no? Entonces, claro, pues hay varias acepciones. Y nosotros preguntábamos, preguntamente en la encuesta, decir, ¿qué entiendes tú por historiografía? Muy importante, a ver si estamos todos hablando de lo mismo, ¿verdad? Un 97% rechaza la definición de historiografía como algo que equivale a historia. Es la primera acepción que está en el diccionario, o sea, la historiografía es la escritura de la historia, es la historia que hacemos los historiadores. Algún autor ha defendido esto, de manera que para esta jornada, en vez de jornada de historiografía, habría que poner según ese planteamiento, había que poner jornada de historia de la historiografía, claro, porque es historiografía, es historia que se escribe, para dejar que la historia sea lo que pasó. Y eso fue rechazado por un 97%. Curiosamente, un 90% rechaza llamar historiografía a un conjunto de historiadores. Yo creo que es porque la pregunta no está clara, porque hay un deseo de definir la historiografía de una única sola manera, cuando realmente usamos de una manera descriptiva el término historiografía de una manera habitual, como historiografía vasca, o historiografía medieval, o historiografía de América del Norte. Y claro, y al final viene pues la niña bonita, es decir, la definición aceptada por el 80% de los entrevistados es naturalmente la historiografía como historia de la historia, como historia de los historiadores, que es además a lo que se refiere pues la asignatura Tendencias Historiográficas Actuales. Y eso un poco es votado, si se puede emplear el término, por el 80% de los encuestados. En la pregunta 25 preguntamos, ¿qué futuro tiene la historiografía como actividad académica? Se rechazan todas las propuestas que hacemos menos una, y la que se aprueba por un 55% nada más, dice, es la que decía así, sin autorreflexión la historia no tiene futuro. y el resto se rechaza, entre un 70 y un 84% de rechazo a que el futuro de la historiografía, tal como la entendemos normalmente todos, sea la historia de la historiografía, que es una formulación que viene de Italia, de Benedetto Croce, que incluso pues, algunas cátedras, digamos áreas, en algunos países como Argentina se llaman así, teoría e historia de la historiografía. También hay un rechazo así abrumador de la historiografía como área autónoma de conocimiento y un rechazo como historia intelectual, etc. En esto, los que responden son muchas veces arrolladores, es decir, en este caso la historiografía tiene que ser la historia de la historia de los historiadores y su futuro está vinculado a los historiadores que hacemos trabajo empírico, es decir, no como una especialidad aparte. Esto es muy importante, y va también en el sentido de lo que ha sido la experiencia ya al margen de la encuesta de Historia de Debate, donde en cada uno de los congresos, pues el 90% de los que participamos, pues somos pues, de antigua, de medieval, de moderna, de contemporánea, y dedicamos una parte de nuestro tiempo, más o menos grande, a la autorreflexión y el resto pues a los trabajos, pues, como los normales de los demás historiadores. Decía, por lo tanto, que esas son ideas claras sobre lo que tiene que ser la historiografía, que hay también algunas intuiciones. Por ejemplo, pregunta 33, ¿qué importancia tienen los valores compartidos para los historiadores? Claro, que es el concepto de paradigma según la historia de la ciencia después de Thomas S. Kuhn. El 65% dice que la importancia es grande. Y después, en la pregunta 30, siguiendo con la historia de la ciencia, y preguntamos a los colegas, ¿tú qué piensas? ¿Que el conocimiento historiográfico avanza por acumulación o por ruptura? ¿No? Precisamente Kuhn dice que no trabaja, que en un momento dado, cuando llega una crisis, un periodo de ciencia extraordinaria, los rendimientos se convierten en decreciente y es necesario cambiar de paradigma, ¿verdad? Y entonces el 65% responden que el conocimiento historiográfico se incrementa a través tanto de la acumulación como de la ruptura. Y no es una cosa cuantitativa, es cualitativa. Y es un poco también la experiencia que tenemos en Historia de Debate, porque sabemos que todo nuevo paradigma de alguna manera contiene los elementos que la comunidad considera más válidos de los paradigmas anteriores. Y pues hablaba de deficiencias de lectura, sobre todo en este terreno. Yo aprovecho todas las ocasiones para animar a los colegas interesados por la historiografía de leer de Thomas S. Kuhn no solo la estructura de la revolución científica, sino la tensión esencial, una compilación de artículos en Fondo de Cultura Económica, donde hay uno dedicado a la historia y la historia de la ciencia. Lo digo porque algunos han descubierto, creo que no es inocente además esa defensa de que si eso es aplicable a la física, a la química, pero no a la historia, cuando el propio Kuhn ha sacado de la historia todos los descubrimientos que le han llevado a provocar un cambio total sobre cómo se hace historia de la ciencia, incluso filosofía de la ciencia hoy en el mundo. Pregunta 32. ¿Qué comparte una comunidad de especialistas? Para nosotros tanto pueden ser historiadores como físicos o biólogos. Ahí hay cierta confusión, contradictorio con lo anterior. Un 49% dice poco o nada. Pero yo creo que eso debe ser consecuencia de la imagen de crisis y con toda la fragmentación individualista que ha provocado la crisis de los grandes paradigmas del siglo XX. Cambia esto cuando preguntamos por paradigmas concretos que son compartidos o que lo han sido o que pueden serlo en el futuro. De ahí también la función didáctica de la encuesta para explicar cómo funciona una comunidad y cómo cambian. Creo también que otro rasgo de esta historiografía emergente es que se apunta a una nueva ciencia histórica. Voy a acelerar ya para poder cubrir mi programa y el esquema que tengo aquí delante mía, ¿no? En la pregunta 81, los datos como son muy claros, sencillamente ahora voy a ir más rápido y exponerlo. Preguntamos, ¿la historia seguirá siendo una ciencia en el siglo XXI? Dicen que no, al menos, igual que en el siglo XX, un 65%. Pero al mismo tiempo, un porcentaje parecido, incluso superior, un 68%, dice que no habrá un abandono de la historia como ciencia. Nos falta una pregunta correcta de proponer, en ese momento no lo teníamos claro, una redefinición de la historia como ciencia que seguramente acogería la inmensa mayoría de las respuestas. Una pista sobre por dónde debe ir esa redefinición de la historia como ciencia son las respuestas a la pregunta 27. ¿Es importante para el conocimiento histórico la aportación de los valores y la biografía de los historiadores? La respuesta es de un 54%, sí. De ahí pienso el acierto que en el manifiesto historiográfico Historia Debate, que hemos dado a conocer el 11 de septiembre del 2001, sin conocer los resultados de esta encuesta todavía, que en ese momento estábamos todavía recibiendo respuestas, redefinimos la historia como ciencia con sujeto. Por lo tanto, ni Ranke, objetivista, la historia es el pasado tal como fue, que solamente recibe el 43% de respuestas en la pregunta 1, ni el posmodernismo hiperrelativista, donde por un 76% en esta misma pregunta es rechazada esa definición de que la historia no es una ciencia porque no es exacta. Que además, hoy sabéis que la ciencia empírica y menos la filosofía de la ciencia, pues relaciona la verdad absoluta con el término ciencia. En la pregunta 2, un 75% dice que la función de la historia, a pesar de todos estos matices, es buscar la verdad. Que no renunciamos al carácter verídico del resultado de nuestro trabajo, pero al mismo tiempo somos conscientes de las deficiencias de la definición de historia como ciencia, no solo del siglo XIX, sino incluso por parte de las nuevas historias del siglo XX, lo cual nos anima a buscar cara adelante. Por ejemplo, en este sentido recibieron los máximos porcentajes definiciones como la de Jacques Le Goff sobre que la historia se hace con documentos, que dijo siempre la historia positivista, Langlois, Nuevos, etcétera, y con ideas. Esto recibió con ideas, con una aportación decisiva por parte del historiador. Eso recibió el 87% de resultados en la encuesta. Y una definición que introducimos nosotros un poco compleja, pero yo creo que se ajusta mucho al trabajo del historiador, que dice que el historiador descubre la historia conforme la construye, o construye la historia o su objeto conforme lo descubre. Pues esta recibió un 65% de respuestas. Por ahí va el camino, va al futuro, una definición de historia como una ciencia con sujeto, donde el conocimiento histórico sea el resultado de esa interacción entre el historiador y su objeto, entre el historiador y sus fuentes. Y por último, ¿qué piensa esta generación formada en los años 80, en Anal, todavía cuando la influencia de Anales, del marxismo, el neopositivismo, pues estaba en su fase final, pero muy mayoritaria en los departamentos y las áreas de historia de nuestras universidades? Pues que estas nuevas historias sí, pero no. Sí en el sentido de reivindicarlas como referencia, pero del siglo XX. Pregunta 26. Calificación de las tendencias historiográficas del siglo XX, entre 1 y 10. Anales recibe un 72% de respuestas entre 5 y 10. Materialismo histórico un 69%. Y el neopositivismo un 52%. Son porcentajes muy altos, muy altos. Sin embargo, cuando preguntamos al final sobre la autoubicación, decíamos antes ideológica, ahora historiográfica, de cada uno de los que contestan, decíamos, ¿cuál crees tú que, con qué tendencia te consideras más identificado? ¿Qué corriente historiográfica es más próxima a ti? Y claro, a falta de, en ese momento, de otras posibilidades, pues poníamos las mismas, ¿no? Las mismas que estaban activas todavía o que estuvieron activas pues hasta una década antes. Entonces, la respuesta es, sigue el mismo orden que cuando preguntábamos sobre una calificación ajena al propio historiador, ¿no? Pero claro, con porcentajes manifiestamente menores. Por ejemplo, consideran los encuestados como tendencia más próxima Anales un 47%, el marxismo un 36%, el neopositivismo un 10%. Es que los porcentajes son pues más de la mitad menos. Es decir, que ahí nos encontramos ya con un fenómeno que más o menos detectamos cualitativamente, pero que es muy importante cuantificarlo. Es lo que yo llamaría la desafiliación del historiador. historia ya no se siente representado como de anales, como marxista, como neopositivista. Esa es una de las consecuencias de la crisis y del cambio de paradigmas que estamos viviendo. Porque más del 50% de los encuestados no se considera representado por ninguna de estas tres corrientes, o no sabe o no contesta. Y la desafiliación, pues claro, en ese sentido, pues se invierte el orden, es del 88% respecto al neopositivismo, del 62% respecto del marxismo y del 51% respecto de Anales. Por lo tanto, para la mayoría de nosotros y para nosotros mismos, como estudiosos de la historiografía nacional e internacional en este momento, ya no podemos usar los criterios de clasificación del siglo XX, de los años 60 y 70. Me pregunto a veces si se equivoca Kuhn cuando él dice que un paradigma, aunque entre en crisis, entendido como un consenso historiográfico, como un conjunto de paradigmas compartidos, aunque entren en crisis, sigue vigente el paradigma establecido mientras no es sustituido por un consenso nuevo. Parece que aún habiéndose producido esa sustitución, pues sin embargo, pues ya no se sienten pues identificados los colegas con esas definiciones, con esas corrientes historiográficas. Yo creo que no hay tal, es una paradoja, no hay tal contradicción, porque en el fondo lo que se está imponiendo de una manera larvada es el todo vale la fragmentación, aunque yo creo que de una manera provisional. En fin, este desapego respecto de las grandes corrientes historiográficas del siglo pasado, en las que nos hemos formado, incluye, por supuesto, a los promotores de estas corrientes en los años 60 y 70. Eso lo sabemos cualitativamente, lo sabemos personalmente, ¿no? Preguntamos, en la número 68, ¿cómo afecta la crisis a las grandes escuelas? ¿Cuáles son las más afectadas? Bueno, aquí no nos va a sorprender que la primera que aparece como más afectada es el marxismo, un 80%, después Anales, un 62%, y después el neopositivismo, un 50% nada más. Ahí, en el caso del marxismo, naturalmente hay un criterio no solo historiográfico, sino un criterio político, en fin, que viene ya antes de la caída del muro, y que después pues todavía se extiende mucho más esa sensación de crisis del marxismo que afecta a nuestra disciplina. Con todo, llama la atención que aún sabiendo que esas escuelas están en crisis, aún aceptando que ya uno no se siente próximo a ellas, pues un porcentaje alto se reivindica, ¿no? Se reivindica como tradición que no podemos obviar. No digo a la hora de hacer historiografía, que no podemos obviar personalmente cara al futuro. Cuando se le pregunta, en la número 82, el espíritu de escuela hay que recuperarlo para el siglo que comienza, estamos en el año 1999, un 45% dice que sí. No se sabe cuál ni cómo. Historia de debate es una propuesta. Puede que haya, y ya empieza a haber algunas otras. Después, unos rechazos claros, que creo que son muy significativos, es en la pregunta 51 del posmodernismo. Todas las definiciones de posmodernismo que proponemos son rechazadas muy ampliamente, menos una, el criticismo que aporta a la disciplina, lo cual quiere decir que estamos ante una generación tolerante, crítica, autocrítica. Y ahí, si esa parte yo la veo negativa, es que se acusa la crítica del posmodernismo a la idea de progreso. En una definición que fue incluida por uno de los miembros del equipo de la encuesta que hacemos en la pregunta 1, la historia como la historia del progreso, el 65% la rechaza, ¿eh? Es decir, que hay en ese sentido una frustración, un desencanto con la idea del progreso, que es un poco lo que ha explicado pues el auge del posmodernismo. Yo creo que esto que contradice el optimismo histórico y historiográfico al que hacíamos referencia tiene que ver con el año en que estamos. No olvidemos que en el año 99, todavía cuando esta encuesta se redactó y se recibieron incluso la mayor parte de las respuestas por correo postal, todavía no había tenido lugar la manifestación de Seattle de finales del año 99, que como todos sabemos es el origen de la globalización alternativa. Y un plazo realmente muy breve, a través de los diferentes Porto Alegres, pues logró pues que una serie de reivindicaciones, una serie de preguntas sobre hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la globalización, fueran tenidas muy en cuenta. Últimamente ya, pues entre Davos y Porto Alegres, pues hay jefes de Estado como Lula, ya que va uno u otro, ¿no? Es decir, que estamos ahora en una situación muy distinta a la que existía antes de Seattle, sin horizonte alternativo ninguno, y por lo tanto donde entiendo que existía pues un desencanto sobre la idea del progreso, que obviamente es mortal para la humanidad y es mortal también para nuestra disciplina. Preguntábamos en la número 16 sobre el revisionismo historiográfico, que ahora ha perdido fuerza, pero en aquel momento todavía tenía fuerza. Y en este sentido los rechazos son grandes, lo cual volvemos a lo mismo, o sea, se es muy crítico con la historiografía heredada, pero al mismo tiempo se reivindica su obra, ¿no? Por ejemplo, un 45% rechazan el revisionismo de las revoluciones, sobre todo francesa, inglesa, después rusa, etc. Un 58% rechazan el revisionismo del holocausto y de los fascismos, ¿no? Sabéis que ahí es donde ha nacido la palabra en el debate de los historiadores en Alemania, pues esa corriente historiográfica, también política, pero historiográfica, también de que niega pues, los hornos crematorios y el holocausto del pueblo judío. Incluso un 46% se opone al revisionismo del comunismo, que ha dado lugar a libros blancos, a libros negros, como ya sabemos, por todos los lados. Todos estos fenómenos necesitados de revisión, naturalmente, claro que sabemos todos que en su mayor parte pues responde a una intencionalidad política contraria a la idea de progreso, que ofrece una imagen del siglo XX como un siglo muy negativo donde no ha avanzado nada. Y por último, como rasgo ya de esta nueva generación, de esta nueva historiografía que todavía está en proceso de desarrollo, la idea de recuperar el compromiso del historiador, pero un compromiso más profesional que político, más con valores que de partido, ¿no? Y por lo tanto muy distinto del que fue habitual en los años 60 y 70 entre los historiadores. Por ejemplo, en la pregunta 53, ¿para qué debe servir la historia? Conciencia crítica, para crear conciencia crítica en los ciudadanos, 69%. Respecto al otro, un 61%. Esto es muy importante porque en los años 70 y 60 no tendría un porcentaje así porque fueron años de un gran sectarismo, no solo político, sino historiográfico. Anales se impuso contra las demás escuelas, incluso con aquellas con las que compartía, pues mantenía una posición más de rivalidad a veces que de cooperación. Tiene que servir para la educación ciudadana un 57%. Tiene que servir para crear conciencia nacional un 25%. En la pregunta 62 preguntamos si el nacionalismo inventa la historia un 60%. Ahí hay una posición muy crítica que está muy representada en la historiografía de los años 60 y 70 a través de Erich Hoffmann, ¿no? Ha sido, como todos sabemos, muy crítico con el nacionalismo. También tiene que ver con el carácter cosmopolita de esta experiencia. Y si tiene que servir para una carrera académica, pues solamente un 18% dicen que sí, lo cual demuestra una vez más el desinterés de esta muestra y no, por lo tanto, como una más bien de devoción que otra cosa, ¿no? Se pregunta el número 55, historiador y el poder, las relaciones. Ahí hay cierta confusión. Estas que nos dejan, pues un poco que no sabemos, ¿no? No sabemos a veces analizar los resultados. Porque se dice, ¿hay que ignorar el poder? No. ¿Hay que transformar el poder, o sea, ocuparlo para transformarlo, como se decía en los años 60, 70? No. ¿La función del historiador debe ser la crítica del poder? Una gran división de opiniones. Yo creo que faltó la pregunta correcta que nos planteamos, bien creo que en el manifiesto. Que el historiador debe ser autónomo, decimos en el manifiesto historiográfico, de los poderes mediáticos, de los poderes políticos, de las grandes editoriales. Pero las respuestas en su rechazo son muy, pienso, muy significativas de las características de esta nueva historiografía. Pienso que la mayor confusión que surge del análisis de los resultados, el mayor problema que hemos detectado sobre el estado de la historia es la fragmentación de la disciplina, o sobre todo la ausencia de conciencia sobre esto. Yo creo que es un paradigma oculto que está ahí y que hemos comprobado en la preparación del tercer congreso que no ha dejado de crecer en estos últimos 10 años. Quizá historia de debate pues se ha crecido tanto por la inquietud que existe y que de una manera más o menos consciente o inconsciente, vivimos todos como de fragmentación, creada por la fragmentación, la super especialización de nuestra disciplina. Claro, que está adornada con una imagen de crecimiento, ¿no? Tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Aquí el resultado es un galimatías que hemos tratado de poner orden a la hora de presentar eso. Pregunta 7. ¿Es necesaria la interdisciplinaridad? Si en general el 95% dicen que sí. ¿Es necesaria la interdisciplinaridad entre la historia y las ciencias y el resto de las ciencias sociales? El 92% dicen que sí. Preguntamos, ¿es necesaria la interdisciplinaridad entre las disciplinas históricas? La mayoría no sabe, no contesta, 49%. Dicen que no, un 28%. Dicen que sí, un prudente 20%. Es absolutamente desconcertante, ¿no? Es que hemos planteado una pregunta que ha cogido por sorpresa al entrevistado, ¿no? La pregunta siguiente, número 8, sigue la confusión. Decimos, vamos a ver, entre la historia general, que es la que hacemos en las facultades de historia, y las especialidades históricas, sobre todo entendido los historiadores que están en filología, en derecho, en ciencia política, en otras licenciaturas, ¿no?, de otras especialidades, que son historiadores también, económicas, etc. ¿Se practica esa interdisciplinaridad entre historia en general y las especialidades concretas? También algunos seguramente lo entenderán entre la pregunta, un poco en el sentido de si hay colaboración entre las diferentes áreas dentro de esa historia general, prehistoria, antigua, medieval, moderna, contemporánea. Bueno, sorprendentemente, en contradicción con la anterior, un 84% dice que sí. ¿De cómo puede ser? Si decimos si tiene que haber interdisciplinaridad entre las ramas de la historia, y la mayoría no sabe, no contesta. Y ahora dicen, un 84% dice que sí. Bueno, vamos a ver el gato que hay encerrado aquí debajo. Y ponemos una lista de áreas, desde de las diferentes ramas de la historia, ¿no? Desde arqueología hasta historia económica, pues historia de literatura y todo. Y vemos que todo el mundo se pone a poner cruces, claro. Que no han entendido la pregunta. Es que no le entran en la cabeza la pregunta y sencillamente cada uno ha puesto la por pura afinidad. A mí me puede interesar más como historiador de las mentalidades que la historia del arte, la historia de literatura, que a lo mejor la historia económica y así. Cada uno fue poniendo sus propias cruces, o sea. Y fijaros si hay un paradigma oculto ahí, si hay un problema de fondo, porque las respuestas son falsas y de una manera inconsciente, porque está probada la fiabilidad y la sinceridad de las respuestas. La pregunta siguiente, la 9. Decimos, vamos a ver, interdisciplinaridad, historia, ciencias sociales. ¿Lo practicas? O sea, ¿se practica en general? Un 80% dicen que sí. Y hacemos una lista de con qué disciplinas has establecido alguna vez relación de colaboración. Ponemos desde la filología hasta la economía, pues la ciencia política, y es una lista creíble. Yo os decía que los colegas, la mayor parte, pues tienen una idea muy abierta y, bueno, en algún momento han echado manos de conceptos importados de otras disciplinas. Y cuando preguntamos por esa vieja idea positivista, que algún autor como Wallerstein todavía sorprendentemente la defiende, si que tenemos que ir a una ciencia social unificada, ¿no?, dicen que no un 57%. Claro, yo ahora, viendo estos resultados, me ha quedado pena de no preguntar. ¿Tenemos que ir hacia una ciencia histórica unificada? Pues claro, que es la pregunta que falta por hacer. ¿Hay que unificar la historia en sus diferentes ramas como disciplina, con cierto grado de homogeneidad, compartiendo pues el concepto de historia y otras muchas cosas? Eso queda para el futuro. De todas maneras, justifica el que en Historia de Debate hayamos dedicado pues tanto tiempo a buscar un consenso historiográfico que nos permita reunificar nuestra disciplina interiormente. Por lo tanto, aquí estamos ante un efecto oculto de la crisis de las grandes escuelas y de cierto posmodernismo ambiental, de que todo vale y de que la fragmentación pues está bien, y esto se ha transformado en un nuevo paradigma inadvertido y no propuesto, que de alguna manera pienso que va a ser transitorio, pero que está ahí. Pregunta 83, escenarios que tú prevés para la historia en el siglo XXI. Claro, la pregunta es la fragmentación. ¿Piensas que va a ser la disciplina? El siglo que comienza va a estar fragmentada. que no vais a sorprender nada de la respuesta. Se divide en tres partes la muestra, un 33% dice que no, un 33% dice, un 35% dice que sí y un 30% dice no sabe, no contesta. Otra vez estamos con esta incertidumbre cara al futuro. Pregunta 42. Claro, la clave, ¿no? Visto todo lo anterior, yo he sacado de aquí y de allá respuestas y he tratado de ordenarlo un poco narrado. En una narración lógica, ¿no? Para tratar de entender qué pasa. Dice, pregunta clave, 42. ¿Está usted de acuerdo con la fragmentación de nuestra disciplina? Pues claro, el 46% dice que no, pero un 32% dice que sí y no sabe, no contesta un 20%. Es decir, un 52%. O dice que sí está de acuerdo con la fragmentación o deja de contestar a la pregunta. Con lo cual, eso nos indica que el gran problema de futuro nuestro naturalmente es este. No tanto el retorno de los géneros tradicionales como el problema de la fragmentación de la disciplina. Yo he propuesto en algún otro lado, para entendernos, porque depende de cómo planteen las preguntas, así será la respuesta, diferenciar entre lo interdisciplinar, que es la colaboración de la historia con otras disciplinas, de lo intradisciplinar, la colaboración de las ramas históricas entre sí. Y que lo intradisciplinar debe centrar nuestros esfuerzos para el futuro, sin abandonar, naturalmente, la relación con otras disciplinas. Entre otras cosas, porque la fuerza que pueda tener la historia en la relación con otras disciplinas depende también de su homogeneidad interna. Claro, aquí hay confusión sobre la idea de interdisciplinaridad, que no se entiende que se pueda aplicar a la propia disciplina. Hay muchas dudas sobre si la fragmentación es buena o no, y donde se produce ya el desastre total en la respuesta es cuando preguntaban por la historia total, es decir, la historia global. Pregunta 50, ¿qué hacer por la historia total? Pues no se sabe lo que quieren los colegas. Dice, ¿abandonamos el concepto de historia total? 71% no. ¿Lo mantenemos como, se ha dicho en un momento, como horizonte utópico al que nunca se llega, pero bueno, que está ahí, etcétera? El 54% dice que no. ¿Lo reconstruimos como concepto? 62% dice que no. ¿Lo transformamos en una línea de investigación? El 50% dice que no. Yo creo que hay que plantear bien la pregunta y proponer, vamos ya en ese camino, cómo reformular el concepto de historia global para avanzar, pero esto nos pone en evidencia dónde está el problema. Y hay salidas. Por ejemplo, le hemos preguntado, número 19, el futuro de la historia de las mujeres. Tener en cuenta que la muestra es un 63% hombres y un 34% mujeres. ¿Cuál es el futuro? ¿Tiene futuro la historia de las mujeres? Un 71% pues dice que sí. Sinceramente, no creo que es por ser académicamente correcto, solamente. Dice, ¿el futuro es como especialidad aparte, un 60%? No. ¿El futuro es no historia de las mujeres, historia del género, un 52%? No. ¿El futuro es una historia común, hombres y mujeres, un 50%? Sí. Es la única respuesta que ha tenido una acepción un poco positiva. Después preguntamos, ¿debe reintegrarse la historia de las mujeres en la historia general? Sí, un 48%, no un 40%. Creo que el camino, la salida es, vamos ya en esa dirección de mantenerla, no solo esta especialidad, mantener la especialidad es ir hacia una historia más. En fin, termino. Yo pienso que esta encuesta es muy significativa respecto a la parte del vaso que está llena y también respecto a la parte del vaso que falta por llenar, que sobre todo va en esta dirección de la que hemos hablado últimamente, una historia más global, más reunificada y más puesta al día en sus conceptos, ¿no? Entre 1999 y 2003 han cambiado muchas cosas en el mundo, y si algo tenemos claro es que los debates historiográficos están muy condicionados por todos los cambios históricos acelerados que estamos viviendo desde la caída del muro de Berlín. Nosotros, como historia de debate, hemos avanzado mucho desde que se ha hecho la encuesta. Y en parte la propia experiencia nuestra en estos últimos 4 años es una respuesta a las insuficiencias que hemos detectado en la comunidad internacional de historiadores, en esta franja que estamos representada en nuestra encuesta. Nuestra página web, desde que se ha hecho la encuesta hasta Hoy en día ha tenido 749.000 visitas. El manifiesto historiográfico, que empezó siendo pues un trabajo de una comisión de 24 historiadores de 4 o 5 países, en este momento hay 296 colegas adheridos de 27 países y el mundo ha cambiado, yo pienso que para bien, porque veo la parte que está llena, no la parte que está vacía en estos años, y no hay más que ver con qué facilidad y en 2 años hemos pasado del 11 de septiembre y de la amenaza de un nuevo imperio en el mundo a una situación donde todos los que no estaban en desacuerdo, pero también los que estaban de acuerdo con la intervención en Irak, pues están buscando la manera de salir de ese atolladero. Y ya no se habla nada de que va a haber nuevas intervenciones ni en Corea ni en Siria. El mundo, pienso que puede hacerse más habitable, y nosotros necesitamos mucho que se haga más habitable para que la historia tenga algún futuro. Nada más, yo termino con un llamamiento triple a la joven generación emergente de treintañeros y cuarentañeros de asumir plenamente su responsabilidad desarrollando esta historiografía emergente en contacto con la historia más inmediata. Un llamamiento a la vieja generación del 68, lo que quedamos de esa generación, a seguir apoyando lo nuevo, superando desgastes, desencantos y las propias consecuencias de la situación de poder en general de esta nueva generación, y a las presentes y futuras generaciones de estudiantes y licenciados de historias a apoyar, combinar o alternar este renovado compromiso civil que estamos viviendo con un compromiso historiográfico de futuro, porque su futuro como historiadores o profesores de historia depende de ellos. Creo que el objetivo común de la historia que se hace y de la historia que nosotros escribimos es recuperar esa idea de progreso historiográfico perdida hace un par de décadas, y así será si queremos y sumamos esfuerzo, contamos con vosotros, y esta tarde a las 18 horas repetimos aquí César y yo y Antonio y alguno más para explicaros más en detalle lo que hemos hecho últimamente en Historia del Arte. Muchas gracias.
Muchas gracias a Carlos Barros por su extraordinaria disertación, donde nos ha exhibido los últimos resultados o la más reciente interpretación sobre la encuesta efectuada por Historia Debate, y la conclusión que llegamos es que el estado de la historia es que la historia no está muerta, y como no está muerta, pues tenemos 3 días para darle caña, para magrearla. Pues nada, ahora, con permiso de todos, vamos a tomarnos un café, porque es que si no, luego después va a ser peor. Un café brevísimo, a ver si a las 11:30 estamos de nuevo aquí.